Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Pues qué le vamos a decir, que es evidente, ¿no? Que es el nombre del día, el nombre de la semana. Mathieu Pavon, golfista francés, campeón del Farmers Insurance Open, del circuito europeo al PGA Tour y casi sin pasar por la casilla de salida, campeón en el circuito americano. Le vamos a hablar de eso, de las consecuencias, por supuesto, también de que se nos viene encima el debut de LIV Golf y seguimos sin saber muchas cosas. En fin, que va a dar mucho juego esta bola provisional. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 29 de enero. Se nos marcha ya el primer mes del año, ya empieza pues toda la actividad, ya empiezan todos los circuitos, ya empieza esto a bullir con muchísimos torneos cada semana. En definitiva, el circo se mueve mucho ya. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estaba aquí buscando en mi abollado disco duro, estaba buscando una cancioncita en francés para hacer la gracieta, estas gracietas que hacemos aquí.
Sí,
de
correcto.
De soltar una musiquita, una cancioncita, pero no, es que no se me ocurre ninguna. Así en francés, que yo me sepa por lo menos el estribillo, ¿no?
No.
Bueno,
la vie en rose.
Es así, ¿no? Frédéric Jacques, no me voy. Pero de ahí no paso. De ahí no paso.
Esa tocaba yo en el órgano de pequeñito. En el órgano este pequeñito que te regalaban cuando hacías la primera comunión. Esa la tocaba.
Sí, muy de flauta también. Muy de empezar a aprender a tocar la flauta. Esta canción.
Fedellaque, sí. Fedellaque.
¿Ahora siguen los niños aprendiendo a tocar la flauta y eso? Pues, no sé.
No lo sé.
Sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Seguro que sí.
Me
seguro
imagino,
que sí.
¿No? Flauta está gordita, de los agujeros gorditos ahí para poner los dedos, sí. Todavía
exacto.
Me acuerdo. Sí, qué bueno.
Oye, de todas maneras, nos dicen hace X años que tú, por ejemplo, ibas a abrir la entradilla de una bola provisional con Mathieu Pavon y nos reímos, ¿no?
Bueno, hace unos años, y hace 4 meses.
Anda, que somos muy guays, somos muy cool, pero no llegamos a tanto, hombre, no llegaremos a abrir una bola provisional con Mathieu Pavon, pero es que las cosas son como son, ¿no?
Es que bueno, es que es el nombre del día, por la victoria que consiguió, evidentemente, y por lo que supone, porque es que al fin y al cabo no es una victoria más, no es una... Tiene su trascendencia por quién es, por lo que ha conseguido, por cómo lo ha conseguido todo tan rápido, ¿no? Por esa historia, ¿no? Que les contábamos en Ten Golf, ¿no? De en la crónica, ¿no? Del torneo, que es brutal. Es que ganaba su primer torneo en el circuito europeo hace prácticamente 2 meses, algo más de 2 meses, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? La cómo le ha cambiado la vida.
Ya va pa 4 meses, Alejandro. ¿Ya va pa cuatro?
Sí, ganó en octubre, ¿no? Noviembre,
diciembre, enero. Sí, tres y medio.
Sí, es verdad, porque fue a principios de octubre, es verdad, tienes razón. 3 y medio, exacto, va para cuatro meses.
Da igual.
Lo mío con las matemáticas.
Lo cambia mucho.
No, sí, pero...
No cambia mucho el asunto.
No cambia, pero bueno, sí, eso. O sea, camino de 4 meses es que es brutal, ¿no? Es brutal lo que ha conseguido y sobre todo... lo que decíamos, ¿no? Que lo que esto supone. Primero, lo que supone para los otros que han conseguido esa tarjeta, esa una de esas 10 tarjetas del DP World Tour. Lo que refuerza esta victoria de Pavon, porque para mí lo que hace es reforzar la decisión del DP World Tour o el acuerdo al que llegó con el PGA Tour, la razón que le da a Keith Pelley. Porque por mucho que le duela a muchos que critican tanto a Keith Pelley, que está agotando, digamos, ¿no?, sus últimas semanas al frente del circuito europeo, la victoria de Pavon no hace más que darle la razón a Keith Pelley, porque su principal objetivo, y así nos lo explicaba David en Dubái, es, a ver, yo es que sé que si estos jugadores se van al PGA Tour, y lo hacen bien, cuando vuelvan al circuito europeo van a volver con mucho más nombre, con mucho más peso y con más fuerza. Es decir, van a ser un atractivo más del circuito europeo. Claro, este pavón que ha ganado el Farmers, cuando juegue el Open de Francia, no tiene nada que ver con el pavón que jugó el año pasado el Open de Francia. Absolutamente nada que ver. Va a haber muchísimos aficionados de franceses que van a decir, no, no, yo voy a ir al Golf Nacional para ver a Mathieu Pavón. Eso era una de las...
Sí, mira, ¿sí?
Perdona.
Yo, sí, te doy totalmente la razón y lo apuntalo con otro enfoque, ¿no? Vamos a ver. Si Pavón iba a convertirse en una estrella refulgente, en un grandísimo jugador, ¿no?, en referencia en el golf mundial, se iba a ir al PGA Tour de todas maneras.
Sí.
Es decir, que esto es lo que ha venido pasando. Todo jugador que ha destacado de verdad en el circuito europeo ha acabado en el PGA Tour. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos, porque es el objetivo de todos. Puede haber alguna excepción, ¿no? Pero es que no la encuentro. Ahora mismo así a bote pronto no la encuentro. Cualquier gran jugador que destaca de una manera importante en el circuito europeo termina sí o sí en el PGA Tour. Y luego lo que ocurre con estos otros jugadores, esas 10 tarjetas, ¿no?, que se consiguen a través del circuito europeo, es simplemente un trasvase. Van a ir y van a volver. Y sobre todo, para aquellos que dicen, es que esto es una vergüenza, porque si cada año se van los 10 mejores,
descapitalizas.
Pero si es que de esos 10 mejores, si tú de esos 10 mejores no echabas de menos a 8 de ellos.
Claro.
Y esos otros dos, que puede ser en un montado un Rasmus, un Nicolai, alguien con proyección de gran estrella, un Ryan Fox, que en un momento dado, pues... Que en un momento pega un salto de calidad, ¿no? Como le ha ocurrido, ¿no?, ya a determinada edad. Esos sí van a terminar en el PGA Tour de todas maneras. Y los otros van a ir y van a volver y tú en ningún caso los ibas a echar de menos. O es que alguien te puede decir, si nos vamos al pasado mes de septiembre, alguien te podría decir con la bolita de cristal en la mano, es que si Pavón se va, vaya lío, ¿no? Vaya la que se ha organizado en el circuito europeo. No sé si me estoy explicando bien, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Es como yo lo veo. Aparte,
David, de que si Pavón no se va al circuito americano, le pese a quien le pese, tal y como está ahora mismo la situación del golf mundial, si Pavón se queda en el circuito europeo y logra dos victorias más, por ejemplo, en el circuito europeo, ¿no? Porque digamos que es un jugador que ya la ha roto, ¿no? Ya la ha roto, ha ganado el Open de España y se ha puesto a otro nivel y ahora no se va a Estados Unidos porque no existía esto, ¿no?, de las tarjetas, entonces no se hubiera ido, evidentemente, y se queda un año más en el circuito europeo y te gana otros dos torneos, ¿no? Vamos a poner, yo qué sé, me da igual el nombre de los torneos. Bueno, pues Pavón seguiría siendo un buen jugador, pero en la dimensión del circuito europeo. Ahora es un jugador en la dimensión del circuito americano. Es decir, lo que se ha hecho es aligerar el proceso, o sea, acelerar el proceso para que los grandes jugadores o los muy buenos jugadores lleguen antes, digamos, que a su máximo nivel o a la élite, que en este caso es el PGA Tour. Entonces, para mí, la conclusión más clara de esto es que vuelvo a lo mismo. Ya lo hemos dicho muchas veces en esta bola provisional. Pero es que creo que la victoria de Pavón lo que hace es ratificar esa teoría. Y es que con esta decisión, el circuito europeo lo que está haciendo es un favor a sus jugadores, a sus miembros. Porque lo que está haciendo es, a los buenos les estoy facilitando el camino para que lleguen al PGA Tour y allí demuestren si realmente son buenos, buenos, buenos contra los mejores del mundo o si simplemente son unos muy buenos jugadores del circuito europeo. Con lo cual, me parece que todo esto es extraordinariamente positivo para los jugadores, que al final es de lo que se trata el circuito europeo. Es un circuito, es una organización de jugadores.
Sí, que yo insisto, y que en el fondo es lo mismo que ya ocurría, pero por otras vías, y como dices tú muy bien, lo único que hace es agilizarlo, aligerarlo, ¿no? Uh-huh. Dar una oportunidad más, ¿no? Que fíjate cómo la ha agarrado Pavón, ¿no?, esta oportunidad, ¿no? Y por otro lado, demuestra que hay jugadores del perfil de Pavón, que los hay a patadas en el circuito europeo. Podríamos empezar a hacer una lista y se nos iría el tiempo de esta bola provisional y no la habríamos acabado.
Sí.
De jugadores que en un momento dado considerábamos del perfil de Pavón. Bueno, esto demuestra que las diferencias no son tantas y que verdaderamente la posibilidad está ahí, ¿no?, de crecer, ¿no? Simplemente que hay que jugar muy bien al golf. Si es que al final volvemos a lo de siempre, el que acaba jugando muy bien al golf, pero que en realidad a lo que matizando todavía más, ¿no? Que esto ya ocurría de otra manera, sí, ¿no? O sea, los grandes, los mejores, terminaban en el PGA Tour. Si es que es una cuestión casi natural, ¿no? De este deporte, ¿no? Porque los mejores apuntan hacia el mejor circuito sigue siendo el PGA Tour y quieren ir a jugar allí, ¿no? Algunos conseguían mantenerse, otros iban y volvían, otros sencillamente no podían con el reto, en fin, o sea, que esto viene siendo así hace mucho tiempo. Entonces,
además, David, es que creo...
Te vuelven a...
Sí, voy a poner un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo más que yo creo que igual puede ser muy gráfico, que es el ejemplo del baloncesto. Es el ejemplo de la NBA. Dando por hecho que son cosas distintas, que una cosa es el deporte por equipos, otra cosa es el deporte individual. Pero bueno, creo que el ejemplo puede ser claro. Cuando la NBA finalmente y definitivamente abre sus fronteras y se da cuenta de que en Europa hay muchísima calidad y hay grandísimos jugadores y empiezan a llegar y a desembarcar jugadores europeos en la NBA, lo que ocurre es un respeto, es un mayor respeto, es una mayor consideración por parte del mundo del baloncesto y, por supuesto, de Estados Unidos, del baloncesto europeo. Lo que supone es una subida en el nivel del baloncesto europeo. El baloncesto europeo, al desembarcar en la NBA, crece y, de hecho, por selecciones se está viendo. Por selecciones está creciendo. ¿Por qué? Porque ya no hay ese miedo a enfrentarse a la NBA, a los americanos, a los profesionales. Bueno, es que ¿cómo vamos a competir contra los jugadores de NBA? Bueno, cuando ya empiezas a competir con ellos allí, ya se te va cayendo un poco el mito. Dice, oye, que yo vengo aquí y que puedo ser líder de un equipo, que puedo ser el máximo anotador, que puedo ser el máximo reboteador.
No, y sobre todo, Alejandro, y es que cuando alguien te va abriendo puertas, pues ese chaval de 17, 16, de 18, 19 años dice, yo también quiero hacer lo de Doncic. No,
claro.
Seguramente no al nivel de Doncic, pero yo quiero acabar en la NBA. Y se prepara para ello. Esto no es ninguna tontería, se prepara de todas las maneras. Pero ve esa puerta abierta y va a por ella, ¿no? Y cambia un poco la mentalidad.
Totalmente.
Entonces, muchos no llegarán, pero se han preparado para ello, ¿no? Y al final el nivel medio sube. El ejemplo de baloncesto es efectivamente bastante, bastante bueno.
Sí, es así, ¿no? Así que lo que estamos viendo, yo creo, lo que se está produciendo con esta llegada de jugadores europeos, y además es que se ha visto de una manera tan clara en el Farmers, ¿no? Porque ya no solo era Pavón, es que estaba ahí arriba Nikolaj Hjorkaert, que quedó segundo, de hecho, ¿no? Otro jugador, pues, producto del circuito europeo. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a crecer el nivel del circuito europeo. El nivel medio del circuito europeo va a crecer. Y sobre todo, otro aspecto que va a ocurrir es que los americanos, los jugadores americanos, los buenos, que por ejemplo no se saquen la tarjeta en el circuito americano, que es muy difícil porque tienes que acabar entre los cinco primeros de la final de la escuela del PGA Tour, o aquellos que pierdan la tarjeta por poco, se van a plantear seriamente decir, oye, que me voy a jugar al circuito europeo, que ahí hay mucho nivel, que se reparten 10 tarjetas. Es decir, yo creo que las fuerzas se van a igualar y cuando vuelvan los jugadores después de haber pasado por el PGA Tour, también va a ser mejor el circuito europeo. Como ocurre en el baloncesto, hay jugadores que se van a la NBA, que juegan una, dos, tres temporadas, no terminan de aclimatarse o no terminan de rendir a un gran nivel y cuando vuelven a Europa, vuelven como mejores jugadores, con más nombre, con más poderío y con mejor nivel. Entonces, creo sinceramente que la victoria de Pavón es un refuerzo a la decisión de las 10 tarjetas. Y mucho más, David, voy más allá, desde que han desaparecido los campeonatos del mundo. Porque al final los campeonatos del mundo eran una oportunidad para los jugadores del circuito europeo de llegar al PGA Tour. Era así, porque al final tú tenías que sumar o en los campeonatos del mundo o en los grandes. Si ahora te han quitado los campeonatos del mundo, es que ya solo te quedan 4 balas para sumar puntos para intentar meterte con una tarjeta condicional, etcétera, etcétera, y poder acceder al PGA Tour. O sea que ya encima...
Bueno, y aún así mundo, en los campeonatos del mundo el file era muy reducido, ¿eh? O sea que sí, allí no entraban todos. Es decir, sí, que ahí ya había una selección, ya estaban yendo los mejores también.
Correcto.
Bueno, yo verdaderamente parece muy, muy rotundo el argumento, porque es verdad, ¿no?, que se ve así. El argumento este de que es que si cada año se van los 10 mejores, obviamente perdemos nivel.
Sí.
Parece muy lógica la regla de tres, ¿verdad? Oye, pues sí, es verdad, ¿no? Si cada año se están yendo los 10 mejores, tú estás bajando el nivel. Y sin embargo, que es en el fondo lo que tratamos de demostrar nosotros, eso es más que discutible. O sea, yo entiendo, sigo entendiendo y entendiendo muy bien a quien piensa así, porque es como un argumento
es muy simple,
tumbativo, diríamos, ¿no? Pero es más complejo, es rebatible, es discutible, ¿no? No, y no porque es que nadie nos paga por hacerlo, ¿no? Realmente, ¿no?
No,
realmente lo creemos así, ¿no? Y hay que pensar en eso, ¿no? O sea, Pavón, que hasta el día de hoy era un jugador que cuando jugaba un torneo del circuito europeo no llamaba especialmente la atención, es verdad que a partir de ahora los pocos o muchos que juegue será un reclamo más, un reclamito si quieres, porque no creo que Pavón llegue a ser nunca un superjugador para aparecer en todos los carteles, ¿no? Sí. Digamos, pero bueno, eso primero ya lo veremos. Y segundo, ahora su figura como jugador es mucho más vendible, ¿no? A los sponsors, por ejemplo. Juegue mucho o juegue poco,
totalmente,
pero jugará en el circuito europeo.
Sí, sí. Cada vez que venga, en la retahíla de... ¿Y esta semana quién está en el...? Bueno, voy a decir el Open de Francia porque es lo más lógico, pero el Open de España. O sea, imagínense que Pavón viene a defender título al Open de España, que sería una magnífica noticia. Bueno, pues claro que se va a contar con Pavón cuando se hable de... Bueno, ¿y quiénes juegan? Pues mira, juega Jon Rahm, esperemos, juegan todos los españoles, juega el Fleetwood de turno que venga, por supuesto, o Justin Rose, o cualquiera de esos jugadores que han venido en los últimos años, y se dirá, oye, juega Mateo Pavón, cuidado, que viene, que juega un tío que viene de ganar en el PGA Tour, vamos a ver si llega al Open de España, vamos a ver en qué nivel está Pavón, ¿no? Pero desde luego se ha metido en todos los grandes, vamos a ver lo que hacen los grandes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sí que se ha convertido en un reclamo más. Estoy totalmente de acuerdo contigo, David. O sea que ese salto de calidad lo ha dado. Y ese salto de calidad va a beneficiar, no de una manera directa y clara y evidente, pero va a beneficiar a medio y a largo plazo, y casi que al corto también, al circuito europeo, ¿no? Entonces, y sobre todo, va a quitar también, David, muchos complejos de los jugadores del circuito europeo, que también viene bien. O sea, que también es bueno, que da la sensación de que hay un salto muy grande. Y al final, bueno, realmente el salto no es tan grande, ¿no, David?
Esa es la parte que relacionábamos con el mundo NBA, ¿no? Si hay alguien que te está abriendo puertas, y ahora no hay solo que referirse a ese jovencito de 18 años que está pegándole ya muy bien a la bola y que va a ser alguien. No. Estamos refiriéndonos a la gente de la edad de Pavón o superior, incluso, ¿no? Si hay alguien que te abre la puerta, no deja de ser un aliciente. Decir, oye, que es que con Pavón he jugado yo mucho. Sí. Que yo con Pavón en un momento dado me puedo comparar, ¿no? Y lo ves más posible, más cercano, ¿no? Pues vamos a poner el caso de Jorge Campillo, que cuando termine esta gira del desierto, digamos, esta amplia y grande gran gira del desierto con la que arranca el año el circuito europeo, después se va a ir a Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que alguien como Jorge Campillo, no es que la victoria de Pavón en el Farmers vaya a suponer un empujón decisivo en la carrera de un tipo como Jorge Campillo, pero, oye, es una portecita. Oye, pues mira, es que Jorge Campillo era más jugador que Pavón hasta hace nada, ¿no? En el circuito europeo. O sea, para empezar, porque era alguien con más victorias, ¿no? Pavón consiguió la primera en el Open de España hace tres meses y medio, ¿no?
Totalmente.
Es así. Pero esta historia, de todas maneras, Alejandro, lo que nos deja también es un ejemplo bestial de ese misterio que rodea este deporte tan especial, ¿no? Porque verdaderamente, tú fíjate dónde estaba Pavón, ¿no? Y tenemos ahí unos deberes, unas tareas que tenemos que hacer, Alejandro.
Encomendadas.
Sí, no, porque tú ves su trayectoria, ves que falla el corte en Wentworth en septiembre,
sí.
Acto seguido falla el corte en el Open de Francia, y después se va una semana a casa, y una semana después se va a jugar el Alfred Dunhill Links.
Sí.
Acaba sexto, hace un gran torneo, e inmediatamente gana el Open de España. Los deberes que tenemos, la tarea es qué pasó esa semana que hubo entre medias, ¿no?
Totalmente.
Es probable que no pasara nada, ¿eh? Es probable que simplemente todo fue el resultado de un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual no. Igual aquella semana Pavón encontró algo, ¿no?
Sí, Sí, totalmente. Hombre, es muy significativo, David. Es tremendamente significativo el cambio de la tendencia de un jugador de una semana a otra, como quien dice, ¿no? O sea que algo tuvo que pasar.
Él además venía de una temporada que no estaba siendo...
¿No?
Dices tú, no, hombre, no, es que lo que tuvo es un pequeño bajón en septiembre, ¿no? Y falló dos cortes en Wentworth y en el Open de Francia, que además se pueden fallar. No, su temporada había empezado bien en 2023, con algunos top ten, pero luego andaba ahí en una zona más bien gris. Y
estaba siendo el jugador de siempre, David. El jugador de siempre, o sea,
sí,
Pavón.
Exactamente.
Sí, un jugador pues sólido, un jugador que te va haciendo resultado aquí y allá, que te va manteniendo la tarjeta sin grandes esfuerzos y sin grandes necesidades, pero que tampoco va sobrado, que no tiene asegurada la final de Dubái, ni mucho menos, cada año. Sí, estaba siendo ese jugador y de repente se convierte en otro, ¿no?
Se convierte en otro ganando el Open de España de costa a costa, o sea, sí. De la primera a la última jornada liderando. Que eso, ojo. Cualquier profesional podría decirnos que de fácil no tiene nada. Y luego este misterio se redondea con aquella final de Dubái, donde este muchacho acaba con 4 birdies consecutivos el domingo,
sí.
4 birdies consecutivos, hoyos 15, 16, 17 y 18, para conseguir la tarjeta del PGA Tour. No lo hubiese conseguido sin ese final de 4 birdies.
Uh-huh.
Es como que de locos, ¿no? Le veíamos además allí llorando y abrazándose a su equipo una vez confirmó que con esos 4 birdies se metía, ¿no? Entre esos 10 mejores que conseguían la tarjeta del PGA Tour.
Exacto, ¿no? Además es curioso, ¿eh? Porque se metía él dejando fuera a Rasmus Hjorth. Curiosidad, ¿eh? es curioso, la verdad. A Rasmus Hjorth y ahora le gana al hermano, ¿no? En el Farmers, en un casi mano a mano, ¿no? Que mantuvieron, además, realmente bonito. Y con el hermano peleando por ganar esa misma semana en Dinamarca. O sea que la verdad es que es realmente curioso, ¿no? Y bueno, no deja de situarnos un poco de nuevo. Que la igualdad que hay en el mundo del golf es tremenda, de verdad, es tremenda. Y volvemos a lo mismo, David, volvemos a lo mismo. Pavón gana el Farmers Insurance Open, su tercer torneo con la tarjeta del PGA Tour. Y si no llega a ser porque ha ganado esta semana, no estaría en Pebble Beach jugando esta próxima, que viene el Signature Event, el evento designado, el evento destacado, ¿no? Llámenlo como ustedes quieran, que se juega esta semana y que tiene a 80 jugadores, ¿no? Y es una pena que no vayamos a poder, o que nos estén cercenando o limitando la posibilidad de conseguir o de ver o de asistir a este tipo de historias.
Sí, exactamente, ¿no? Nos enfrentamos, bueno, tenemos ya aquí ese torneo en Pebble Beach, gran torneo, y nos sigue dando mucha pena, ¿no? Que sean torneos de 80 plazas tan reducidos. Es que además no termino de entenderlo, no le encuentro la gracia ni le encuentro la explicación. La habrá, ¿eh? La habrá. No, la habrá y siempre en la dirección o apuntando hacia el favorecer o darles todas las comodidades a los mejores jugadores del mundo.
Sí.
Pero es que no termino de entender ni siquiera eso. No lo termino de entender cómo este torneo en Pebble Beach no puede ser de 120, en torno a 120 jugadores. Es más, es que no sé por qué es de 80 y no de 100, ¿sabes?
Sí. O poniéndote, digamos, de abogado del diablo. Porque es de 80 y no de 60, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién ha decidido que sean 80, precisamente? O sea, ese número, ¿no? Y que no sean 100, sí. Es verdad.
Bueno, 80 en concreto, como número cerrado y redondo, es en Pebble Beach porque es formato Pro-Am. Hay otros... eventos elevados que no serán de 80, serán de 77.
Es verdad.
No será un número tan cerrado.
Tienes razón, es entre 72 y 80, ¿verdad? Entre 72 y 80 jugadores cada evento designado. Sí, tienes razón. Entonces, pues en este caso van a ser solo 80, en otros será una cifra menor incluso de 80 jugadores y aprovechamos para volver a reiterar, porque igual hay gente que todavía no se ha enterado, nos sigue pareciendo una pena que se estén dando estos torneos designados sin corte y con fill reducido. Es una pena, porque limita una de las partes más espectaculares y más bonitas que tiene el golf, y es esa capacidad de sorpresa, la capacidad de que realmente cualquiera puede ganar un torneo de golf, o casi cualquiera de los que están esa semana, ¿no? Y si no, pues solo basta mirar lo que ha ocurrido en el Farmers esta semana, donde había muy buenos jugadores, muy buenos top 10 mundiales, top 50 mundiales, top 100 mundiales, y al final uno ve la clasificación arriba y dice, joder, pues es que al final eso, es que Pavón puede ganar, es que Nicolai Hjorth, que es un grandísimo jugador, puede ganar, es que Nate Lashley, que es un jugador que es muy bueno, pero no es uno de los grandes jugadores del circuito americano, pues acaba tercero. Qué decir de Jake Knapp, que lleva 6-7 torneos en el circuito americano, Stefan Jäger, en fin, es que esto es el golf, ¿no? Y a ver, hacemos
sí,
más...
Sí, bueno, no te vayas a la clasificación final, vete a la clasificación después de dos jornadas, es decir, la del corte, y sí, se quedaron fuera Colin Morikawa, Jason Day, Sungjae Im, esos tres que me acuerdo ya ahora mismo,
sí, sí, sí.
Y alguno más gordo, ¿eh? Bueno, pues esa es la gracia. Entonces vendrá los que manejan el dinero, los que, por desgracia, a veces controlan excesivamente el deporte, sí, el deporte y las entrañas del deporte, y te sonreirá, ¿eh? Con condescendencia, y te dirá, ya chico, pero es que no entiendes nada. Es que precisamente el hecho de que Morikawa o Jason Day se queden fuera del corte no beneficia al negocio. Y yo me niego a creer, primero me niego a creer eso. Sí. Y el argumento es muy sencillo. Oiga, usted está trabajando ahora en el mundo del deporte, y el deporte es esto. Y esta es la gracia, ¿eh? Y esto también engancha, ¿eh? Esto también, claro, es lo que engancha. Aunque usted no se lo crea, aunque usted no se lo crea, hágame caso a mí, que esto también es lo que le da gracia y picante al deporte. Y segundo, que al final, esto es como cuando se habla de las ligas, ¿no? Al final los buenos van a estar arriba, en la liga de fútbol, ¿no?
Sí.
Al final el Barça pues tropezará, el Madrid, el Atlético, pero los buenos normalmente terminan estando arriba. Pues aquí pasa lo mismo. Tranquilo, usted deje tranquilo a Jason Day, ¿eh? Que fallará el corte en el Farmers, volverá a fallar otro corte en no sé dónde, y otro más si tú quieres en no sé qué, pero deja tranquilo a Colin Morikawa y a Jason Day, que ya se las arreglarán ellos. Y si no se las arreglan, es que verdaderamente están bajando, ¿no?
Claro,
su nivel.
Claro.
Y entonces tienen que venir otros a ocuparlo. Si es que esto no tiene mayor explicación que esta, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo, vamos a dejar que el deporte, que lo que ocurra en el terreno de juego, decida, como fue siempre, ¿no? Y no que tratar de controlarlo todo y organizarlo todo, porque al final te acabas quedando con Live Golf, que es una burbujita donde hay los de siempre, y aquello acaba resultando más una exhibición que otra cosa, y la gente no se engancha.
Sí, totalmente, totalmente. Al menos, que lo hemos dicho también muchas veces, al menos en estos torneos designados hay la posibilidad de clasificarse entre unos torneos y otros. Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal. No es una competición absoluta y completamente cerrada según la base de la clasificación del año anterior, sino que, oye, hay 5 plazas que se ponen en disputa entre designado y designado, y que, por ejemplo, pues en este caso nos va a permitir ver a Pavón a ver qué es capaz de hacer en Pebble Beach. Es uno de los grandes alicientes también de Pebble Beach, ¿eh? Perdón, no solo para el golf europeo, sino también desde el punto de vista del aficionado americano, que ha descubierto a Pavón y que ahora dirá, bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer este muchacho en Pebble Beach en un torneo designado, vamos a ver si es capaz de estar arriba, vamos a ver si es capaz de aguantar. Bueno, pues es otra de los alicientes, ¿no?, que tendrá esta semana, ¿no? Pavón, Grayson Murray, Beth Uydenhout, Kevin Yu y Stephen Jäger. Esos 5 jugadores no estaban en los torneos designados y han podido entrar, gracias a sus actuaciones a principio de año, en este torneo de Pebble Beach. Así que, oye, pues por lo menos hay esa puerta de entrada.
Claro, a ver, estos son líneas paralelas que discurren. Tan ingenuos no somos. Claro que así, a priori, de entrada, si el Sentry te lo gana Scottie Scheffler, en Sony Open lo gana Matsuyama, el American Express lo gana Scheffler otra vez, el Farmers lo gana Canley.
Sí, o Canley.
O Max Homa, ¿no?, defendiendo título, etcétera, etcétera. Pues sí, aparentemente esto es como la historia que escribiría, ¿no?, el CEO del PGA Tour, ¿no?, sí, en un momento dado. Pero no es no es esto lo único que hay. Hay otras vías, hay otros alicientes, y es lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Así, en bruto, pues a mí se me ocurre que efectivamente, ¿no? Si esto hubiese sucedido así, ¿no? Con estos nombres que acabamos de dar, pues traducido, monetizado, ¿no? Como se dice ahora, monetizado, pues probablemente lo monetices mejor. Pues sí, es más fácil, pero es que es distinto, es más fácil de monetizar, pero igual a la larga no es tan malo que Pavón gane el Farmers, ¿no? Eso es lo que yo creo que estamos tratando de explicar un sí. poco, ¿no? Y sobre todo, vivan los románticos del deporte. Claro. Sí, Hay que yo creo que hay que seguir por esa vía, ¿no?
Es que para mí, David,
Pavón ganó con todas las de la ley a unos pedazos de jugadores.
Es que te iba a decir.
¿Qué le vamos a hacer?
Es que te iba a decir. Sí, exacto. Primero que yo creo que estas cosas le ponen las pilas a los buenos, o a los más buenos, o a los que regularmente son más buenos. Les ponen las pilas porque dicen, oye, no, tío, que yo aquí como me despiste, aquí viene un tío y me da un sopapo y me gana, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y después, que desde el punto de vista romántico, no sé, o llámalo como quieras, a mí personalmente, ya evidentemente estoy hablando de un gusto personal, igual no va con la mayoría, ¿eh? Pero a mí me gusta más la historia de Pavón ganando el Farmers que si hubiera ganado Masjoma, que no hubiera sido más que otra victoria de Masjoma, pues que se consolida, ¿no? Como gran jugador y vamos a ver hasta dónde llega Homa y los grandes, que será su siguiente reto, pero como historia me gusta más, mucho más la de Pavón, y me gusta mucho más, David, la de Nick Dunlap, la del amateur que ganó el American Express. Pues me gustó mucho más esa.
Absolutamente.
Que si hubiera ganado
Absolutamente Matsuyama. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo, sí, sí. Creo que no es tan difícil verlo, además, de verdad, ¿eh? Tal y como están sucediendo los hechos, pues, por ejemplo, en el PGA Tour, ¿no? No. Vamos, creo que es muy razonable, ¿no? Sí. Que no somos unos iluminados, ¿no? No se nos ha ido la pelota, creo.
Bueno, igual sí, a veces, pero no creo que en este caso creo sinceramente que no, ¿no? Así que, bueno, pues esto, ¿no? Esto al final tiene mucha enjundia la victoria de Pavón, como pueden ver, porque alimenta, ¿no?, todo el debate que ahora mismo está encima de la mesa en el golf mundial, sobre lo que va a ocurrir, sobre qué va a pasar, sobre si va a haber acuerdo, si no va a haber acuerdo. Ahora hay fuentes en Estados Unidos que dicen que está a punto de cerrarse el acuerdo con los inversores americanos, pero que Leaf se podría quedar fuera. En fin, realmente información pura y dura no hay. Entonces, todo lo que no sea información pura y dura ahora mismo es marear un poco la perdiz, porque es que realmente no se sabe lo que va a ocurrir. Siguen pasando los días, siguen pasando las semanas, y la realidad es que de momento no hay ni siquiera un atisbo de acuerdo. ¿Qué puede llegar a suceder? Pues no lo sé. DeChambeau, David, por ejemplo, Bryson DeChambeau, este fin de semana ha dicho en una entrevista que él cree que en 2 semanas va a haber acuerdo. Él cree que en 2 semanas va a haber acuerdo entre el fondo saudí y el PGA Tour. Bueno, pues no sabemos si de verdad DeChambeau tiene información o simplemente es un deseo, ¿no?, de DeChambeau, que evidentemente quiere que haya un acuerdo, como creo que casi todos, ¿no? Queremos que haya un acuerdo, ¿no?
Pero, ¿Y qué acuerdo sería? Es que ya estamos todos un poco escaldados, ¿no?
Exacto.
O hemos aprendido de la experiencia, ¿no? ¿Qué acuerdo sería ese, no? A mí me vuelve loco la posibilidad de que pueda haber un acuerdo en 2 semanas, loco, me vuelve, pero ya lo ves todo con un poquito más de prudencia, ¿no? Porque acuerdo, lo que se dice acuerdo, ya hubo un 6 de junio, ¿no? Exacto. El 6 de junio pasado, y luego aquello ni era acuerdo ni era nada, era un marco y vaya marco, además, vaya marco, ¿no? Porque es que no lo que había era una intención. Lo que había era una intención de tener una intención de tener una intención de que hubiese un acuerdo. Eso es lo que fue el 6 de junio, pero no nos lo contaron así, ¿no? Nos fuimos enterando poco a poco. Y así que si hay un acuerdo, pues a ver qué tipo de acuerdo, cuándo realmente cambiaría o se establecería un nuevo calendario mundial y cómo quedaría diseñado, ¿no? Sí, así que, bueno, vamos a esperar. Yo vuelvo a recordar las palabras de McIlroy en Dubái, ¿no? Hay una oportunidad ahí de acuerdo y como no sea ahora, no va a ser, ¿no? Eso es lo que venía a decir Rory, y eso sí que de verdad me sigue como dando muy mal rollo, ¿no?
Retumbando,
porque al
¿no?
final, uh-huh. Sí, porque al final John Ram, por poner el caso que más nos que nosotros tenemos más en la cabeza, como es lógico, pues al final John Ram, de momento, a día de hoy, no lo hemos visto jugar todavía en 2024, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo.
Así es.
Y va a debutar esta semana en Leaf, todavía no tiene ni un equipo oficialmente cerrado, y es un rollo patatero, ¿qué quieres que te diga? Pero es que ahora se ha ido Merón también, y bueno, Merón no lo pongo a la altura, ni muchísimo menos de John Ram, pero bueno, pues lo vamos a perder también, ¿no? Anda que Merón no ha animado torneos del circuito europeo en los últimos tiempos,
ya,
¿no?
Te digo.
No ha animado y le ha dado ha aportado calado, ¿no?, al circuito europeo, ¿no? Le ha dado fuste, le ha dado, porque es un gran jugador. Así que, y esa es la pena, que ahora mismo no sabemos cuándo John, o que dice John, dice de Chambó y dice Dustin Johnson, volveremos a tenerlos, bueno, pues como en los viejos tiempos, ¿no?
Claro, totalmente. Por cierto, hablando del equipo de John, ¿no? Como tú muy bien decías ahora mismo, David, bueno, Live Golf va a empezar en unos días, el próximo viernes, con el torneo en Mayakoba, en Cancún, y John Ram de momento no tiene cerrado el equipo. Lo que se sabe oficial, bueno, no es oficialmente, es lo que se sabe por los medios de comunicación, que a esto nos dedicamos. Oficialmente nadie ha dicho todavía esta boca es nuestra o esta boca es mía en Live Golf. Pero el equipo ahora mismo es John Ram, Kieran Vincent, jugador de Zimbabue, y Caleb Surratt, el amateur que se va a pasar a profesional pues precisamente esta semana para jugar en México. Queda un cuarto componente del equipo. A ver, todo apunta a que va a ser Tyrrell Hatton. Y le vamos a dar información de última hora, ultimísima, David. El Telegraph ha publicado hoy mismo, ahora mismo, este lunes por la mañana, hace nada, que ya hay un acuerdo entre Hatton y Live Golf para incorporarse al equipo de John Ram, en este caso, y para jugar en Mayakoba. Es un acuerdo por 50 millones de libras. Que se va a hacer oficial esta semana y que, por lo tanto, lo que va a producir es una baja inmediata o en las próximas horas de Hatton del torneo de Pebble Beach, porque Hatton ahora mismo está en la lista de inscritos de Pebble Beach para jugar el torneo elevado, para jugar el Signature Event esta semana. Bueno, pues según el Telegraph...
Como lo estaba Merón en el del Farmers la semana pasada.
Efectivamente.
Estuvo inscrito, digámoslo así, hasta el... Vamos, hora y media, dos horas antes de salir a jugar, como
exacto,
quien dice.
Hasta que firmó el contrato, básicamente, ¿no? Porque es que las negociaciones están siendo muy duras, están apretando mucho los jugadores, obviamente, porque están en una situación de fuerza ahora mismo, y en este caso, bueno, pues Hatton ha apretado hasta el final, ¿no? Ya decíamos en Dubái, ¿no?, que Hatton había confirmado sus negociaciones para unirse al equipo de John Ram, y lo decíamos muy claramente. Y de momento, Hatton decía que no se unía a Live. De momento seguía en el DP World Tour y en el PGA Tour. Bueno, pues parece ser, ya digo, según ha publicado el Telegraph, que ya hay un acuerdo, 50 millones de libras para el jugador inglés, y que en las próximas horas debería ya, esperamos, hacerse oficial ese equipo de John Ram. Así que cuenten con Hatton como primero... avanzamos en Ten Golf, ya lo dijimos, en Ten Golf. Hatton era el primer nombre que puso sobre la mesa John Ram para incorporarse a ese Legio 13, ¿no?, a ese nuevo equipo, que por cierto tampoco se ha hecho oficial el nombre de momento del equipo de John Ram, pero vamos, va a ser ese.
Bueno,
sí, perdona.
No, aquí tengo que aclarar, bueno, es un matiz, una tontería, una pincelada. Aquí tengo que aclarar que cuando subrayábamos aquel de momento, como tú bien acabas de decir, yo, en mi cabecita, pensaba, ese de momento yo lo proyecto al año que viene.
Ah, o sea, más que, futuro.
Sí, yo pensaba que Hatton realmente se estaba refiriendo, pero el año que viene, espérate, que igual me voy a Live, ¿no?
Sí.
No a una semana y media después, ¿no? Tú no, tengo que decírselo a todos los oyentes de la bola provisional. Tengo que decirle que no, que Alejandro era... Bueno, espérate que quedan días y vamos a ver si ese de momento no era más para allá mismo, ¿no?
Para seguir forzando un poco la tuerca.
No, la verdad, yo pensaba que ese de momento era más a futuro. O sea, bueno, espérate que no me vaya, pues, a lo mejor en junio, ¿no? O
claro.
Que no me vaya el año que viene, ¿no?
Sí, sí.
Y no, ese de momento puede ser realmente Para allá mismo.
Sí, hay que tener la sangre muy fría, ¿eh? Para hacer pues lo que ha hecho Merón, lo que ha hecho Hatton, en fin, la verdad es que han actuado ahí con temple, las cosas como son. Así que lo normal es que Merón, bueno, lo normal, sí, insistimos, es que no, nada se ha hecho oficial, ¿eh? Todo esto es información periodística. Lo normal es que Merón se incorpore al equipo de Keimer, a los clics de Famóvil, por supuesto, y que después... y que Hatton se incorpore al equipo de Ram con Kieran Vincent y con Caleb Surratt. Así que, por cierto...
De todas maneras, ¿sí? Alejandro, entiendo que esos 50 millones de libras serán por una temporada, ¿o no? ¿O van a ser por dos o tres?
Yo entiendo que serán más, ¿no? En el caso, yo no creo que Hatton se vaya por una temporada solo. Creo, ¿eh? No lo sé. Sinceramente, ahí no lo sé. Por lo menos en la información del Telegraph que yo he leído mientras
estábamos... Es mucho dinero para Hatton por una sola temporada, sí. Pero como estaban las cosas como estaban, y a nosotros lo que nos llegaba es que estaban pidiendo auténticas burradas, yo siempre pensé que Hatton estaba pidiendo más de 100 millones de dólares por firmar un contrato tipo John, o sea, por varios años, ¿no?
Claro.
Si a John le habían dado 300... 300... Aunque algunos hablen de 500, ¿no? Que ya explicamos en su día que ese margen tan bestia entre los 300 y los 500, que son las dos cifras que se han dado, era cómo se valora el 25% que John tiene del equipo, del que John es propietario, ¿no? Pero, bueno, pues... Pero habrá que verlo, es muy interesante saber, ¿no? Si esas 50 millones de libras son por un año solo o por cuánto son, ¿no?
Claro, hombre, como sea por un año solo, sí, desde luego es el pelotazo, ¿no? De Tyrrell Hatton, ¿no? Desde luego, sí. Si es solo un año, ¿no? No lo aclara en la información del Telegraph. Por lo menos yo lo estoy leyendo así por encima mientras estamos grabando el podcast. Y de momento no lo leo, ¿no? No creo que dice por aquí cuántos años firmaría, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabremos y desde luego será interesante, o sea, como tú dices, David, hasta qué punto se ha inflamado el dinero en el golf mundial, ¿no? Hasta qué punto se ha producido esta brutal inflación, ¿no? En el golf mundial con la aparición de Leaf Golf y con estas cifras, ¿no? Como por ejemplo, pues estos 50 millones de libras, ¿no? Así que, bueno, parece ser que por ahí está el asunto ya más claro de cuál es el equipo que va a tener John Rahm en México, en Cancún. Y después, pues ya veremos qué sucede en ese primer torneo. Ya veremos. No sé, usted, señor oyente, la ilusión que tiene, ¿no? De que empiece Leaf Golf y de ver a John y de ver cómo se sucede esta próxima temporada. Para mí, la lectura, ya que parece que es bastante oficial, ¿no? Que esto va a empezar ya y que va a empezar así, que no va a haber ningún otro fichaje ni va a aparecer ningún otro equipo, a pesar de que se dijo en su momento. Ya habrá tiempo el jueves de comentarlo, ¿eh? Pero simplemente a modo de titular, David, o de primera reflexión, a mí me parece que Leaf Golf respecto al año pasado a este, pues ha ganado a dos grandísimos jugadores, como son John Rahm y Hatton, ha dado ese pequeño golpe de efecto, pero nuevamente tengo la sensación de que se queda la mitad de lo que pretendían hacer, o de lo que creían que iban a poder hacer en este tercer año de Leaf Golf.
Sí, y que por desgracia, porque hay un jugador español implicado, ¿no? que es John Rahm, por desgracia, yo personalmente tengo que decir que los torneos pasan, las semanas pasan, los meses pasan y cada vez echaremos menos de menos, perdón por el trabalenguas, a estos grandes jugadores.
Sí.
Es así, ¿no? La vida sigue y tú tienes que ir encontrando, como aficionado al golf, te digo, ¿eh? Otros alicientes, otras maneras, ¿no? A mí, barriendo para casa, me preocupa más la cuestión Ryder Cup, ¿no? Que sí. Verdaderamente, pues estos jugadores, claro, y ahora estoy hablando de Tyrrell Hatton, John Rahm y Adrian Merón, que son, pues, dos de ellos pilares del actual equipo de la Ryder Europeo. Y uno, Merón, bueno, alguien potencial, que estaba ahí llamando a la puerta, ¿no? Que estaba llamando a la puerta. A mí lo que me preocupa es que verdaderamente estos jugadores sigan siendo miembros del circuito europeo, pues paguen en su día las multas que haya que pagar, porque eso tendrá que ser así,
sí.
Y sigan queriendo, ¿no? Sigan teniendo el deseo de participar en la Ryder Cup. Dicho lo cual, también te digo, Alejandro, que incluso en esa cuestión, la cuestión de la Ryder Cup, los torneos pasarán, las semanas pasarán, los meses, los años pasarán y tendremos que irnos acomodando a la nueva situación. Y podremos llegar a ver a un gran equipo europeo, en este caso en Bethpage, no sé si para ganar o no, ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos.
Ya
¿eh?
Lo veremos.
Sin estos jugadores, ¿eh? Y sobre todo, es una auténtica puñalada, ¿no? La que recibimos, pues, por ejemplo, todos los aficionados españoles simplemente pensando en la posibilidad de que yo no pueda estar, ¿no?
Claro.
Pero si no es así, bueno, pues ahí tenemos a los Hjorth creciendo y creciendo, y ahí tenemos a un tipo como Ludwig Aberg, que antes lo comentábamos, Alejandro, fuera
sí,
de micro.
Y merece la pena, merece la pena pararse.
Que parece mentira que este tío, que es un recién llegado, ahora queda noveno y ya como que tuerces el gesto diciendo, ay, Aberg no ha estado bien esta semana, ¿no? Y el tipo quedó noveno en el Farmers con una paz y una tranquilidad, ¿verdad? Es un tío que es un recién llegado, pero ya ha ganado a ambos lados del charco, y que vamos a ver cómo llega Ludwig Aberg, si mantiene este tipo de proyección, cómo llega a la próxima Ryder, porque no nos olvidemos que de aquí a la próxima Ryder, por ejemplo, se van a jugar 8 grandes.
Sí.
Vamos a ver qué hace Ludwig Aberg en esos 8 grandes. Vamos a ver si no gana alguno, ¿eh? Y entonces resulta que incluso nombres tan absolutamente poderosos y te diría ya que casi hasta legendarios como el de Jon Rahm, pues bueno, pues lamentaremos no tenerlos, pero la vida seguirá y entonces Europa irá a jugar allí con los Hjorth, con Ludwig Aberg y con el Fleetwood de turno y con los que toquen.
Claro,
y a ver qué pasa.
Con los que haya.
Y a ver qué pasa.
Con los que haya.
Hovland, etcétera, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, que van a ir 12. O sea, eso está claro. Que no va a ir menos de 12. Van a ir 12 y que de aquí a 2 años vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa en el Golf Mundial, pero que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y que al final esto pasa mucho más rápido. El deporte, en general el deporte, ¿eh? Pero el golf en particular va a una velocidad de vértigo, ¿eh? Va a una velocidad. Lo que ocurrió hace 3 meses es casi la década pasada, lo que ocurrió hace 3 meses, ¿no? Entonces, claro, tú ahora miras.
Va a una velocidad de vértigo, Alejandro, y con una cantidad de jugadores en disposición de darle un giro a su carrera bestial. Y cuando hablo de giro a su carrera, también estoy hablando de jugadores ya consagrados, pero que están pasando un mal momento. Lo que me refiero es que el golf, efectivamente, como todavía ves a gente con 40 y tantos, sí, triunfando, ganando torneos y haciendo las cosas maravillosamente bien, pues lo que tienes ahí juntado siempre es una bolsa extraordinaria, gigantesca, de jugadores que en un momento dado aparecen o pueden desaparecer también, ¿no? Pero es brutal, ¿no? Porque el ritmo de jovencitos que van entrando, ese no para. Eso es una burrada. Pero luego tienes al Justin Thomas de turno, que de repente pasa un mal año y vamos a ver
cómo vuelve
Justin Thomas en 2024.
Exacto.
Vamos a ver cómo vuelve, ¿no?
Sí.
O Jason Day, ¿no? Todo el tiempo que ha estado por ahí hundido y ahora poquito a poco va sacando la cabeza, ¿no?
Claro.
Y,
o el bueno, ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos este fin de semana, Torbjörn Olesen. Ahí está, una nueva victoria de Torbjörn Olesen en Ras Al Khaimah Championship. Pues vamos a ver cómo evoluciona este Olesen, que ya ganó el año pasado en Tailandia, ha vuelto a ganar este año ya en Ras Al Khaimah, acaba de empezar la temporada, ha ganado además bien ganado, o sea que no se ha encontrado con la victoria, sino como hace las cosas Olesen, que normalmente cuando gana por derribo este muchacho, no sabe ganar de otra manera. Bueno, pues así ha ganado también esta semana en los Emiratos. Y es otro jugador que yo es que lo tengo con fluorescente verde, lo tengo fluorescente verde como posible candidato al equipo de la Ryder. Es decir, yo veo a Olesen en el equipo de la Ryder y estoy muy tranquilo, o sea,
sí,
digo,
y...
perdona.
Sí, no, sí, no, que simplemente iba a apuntalar, sí, lo que estabas diciendo, ¿no? Que es que además los datos están ahí, él ha jugado una Ryder y la jugó especialmente bien.
Muy bien.
Quiero decir que Thorbjørn Olesen, como también vimos ayer y hemos visto otras veces cuando ha estado para ganar, no es de los que se arruga, ¿eh? Este no se arruga mucho. Hizo una pedazo de Ryder y además es un jugador que, lo sabemos de por la trastienda, ¿no?
Sí.
Que sorprendió mucho lo bien que se adaptó y lo bien que conjuntó en el vestuario, ¿no?
Cómo encajó, ¿no?
Sí, cómo encajó, ¿no? Y efectivamente es que tienes ahí un Olesen que, mira, lo estoy viendo ahora mismo.
Sí.
El mejor ranking mundial de Olesen en su carrera ha sido 33 y yo me quedo asustado porque, claro, le ves jugando esta semana y cómo no, ¿no? Pero en general, ¿no? Ves al Olesen jugador cuando él está bien y dices, si no ha sido top 15, me extraña, ¿no? Y bueno, esto también te dice lo que es el golf, ¿no? Es que Olesen no ha podido pasar de esa barrera del 33. Y vamos a ver si no está. Es que Olesen es otro de esos que cumplen poco los años, ¿eh? O sea, está en el club de Manasero, McIlroy. Es una cosa horrorosa, porque es que Olesen todavía tiene 33, 34 años. Y no sé, a mí me da la sensación de que salía de vinos con mi abuelo, con mi abuela.
Completamente. No, yo pensaba que era de la generación de Thomas Bjorn. O sea, imagínate, yo pensaba que era de la generación de Thomas Bjorn. Pero no, es que es verdad, es que Olesen llegó muy joven y lleva mucho tiempo a muy buen nivel. Y eso que ha pasado lo suyo, ¿eh? Ha pasado lo suyo con toda la movida que tuvo aquella en el avión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, es que ahí está Olesen, ¿no? Y segundo quedó Rasmus Hjorth. Y vamos a ver, Rasmus Hjorth, vamos a ver hasta dónde llega Rasmus Hjorth, porque el inicio de temporada de Rasmus Hjorth ha sido muy bueno. Este muchacho está por la labor de llegar rápido y llegar por la vía rápida, a lo más alto y al PGA Tour y a donde haga falta, ¿no? Este tiene un hambre que no se la quita a nadie, Rasmus Hjorth, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde evoluciona, ¿no? Se puede decir que el golf europeo, a pesar de los pesares, porque es verdad que Live Golf se ha llevado a muchos nombres importantes del golf europeo, pues siguen saliendo uno detrás de otro, siguen saliendo jugadores, otros que vuelven, como tú bien decías, David, así que vamos a ver si al final, como decía Rory, no somos tanto nosotros los que echamos de menos a los que se han ido, como ellos, los que echan de menos haberse ido y a lo mejor pues poder perderse dentro de 2 años la Ryder Cup, ¿no? Ojalá que no.
Y yo insisto, creo que ha quedado claro. Por supuesto que, analizándolo con frialdad, por supuesto que creo que sin Jon Rahm, creo que las opciones de un triunfo del equipo europeo en una Ryder Cup se reducen, no sabemos hasta qué punto, una barbaridad, porque además la Ryder es un poco eso, ¿no? Tú puedes llevar un gran equipo, pero tienes que tener ahí 3, 4, 5 pilares muy, 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 muy asentados, muy, 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 muy potentes, ¿no? También lo decía Luke Donald hace poco,
sí.
Es que este tipo de jugadores, o sea, los McIlroy, Jon Rahm, bueno, sobre todo esos dos, Hovland en un momento dado, aunque Hovland se ha hecho gran pilar en esta última Ryder,
exacto,
¿no? O sea, es donde lo ha demostrado, ¿no? Este tipo de jugadores tienes que llevarlos y la regla de tres que explicaba Luke Donald era muy sencilla, tienes que llevarlos y tienen que sumar puntos. Si ellos no te suman puntos, lo normal es que pierdas y puedas perder hasta por goleada, ¿no?
Sí.
Que es un poco lo que pasó en Whistling Straits, ¿no? Allí John y Sergio sumaron mucho, pero Ian Poulter no, Rory McIlroy tampoco, Hovland estaba debutando y no era momento tampoco para darle esa responsabilidad, sí. Fleetwood, en fin, los grandes pilares, salvo John, pues no sumaron, ¿no? Y aquí no hay tutía, es que Rory tiene que coger a su parejita y llevarla en volandas.
Totalmente.
Y ganar en el partido es una manera de hablar, evidentemente, ¿no? Pero es así, así que no se nos malinterprete, sin John, las opciones de dar el golpe sobre la mesa en Nueva York dentro de año y medio, bueno, se reducen no considerablemente, más, ¿no?
Sí.
Pero insisto, me ha gustado mucho la expresión que has utilizado, Alejandro. Van a ir 12. Y vamos a ver qué 12. Y vamos a ver cómo llega Haber. Y vamos a ver cómo llegan los Hjorth. Y vamos a ver qué equipo. Que en año y medio las cosas, madre mía, cómo cambian, ¿no?
Sí, cómo cambian. Bueno, y para ir rematando, David, esta bola provisional que ya le decíamos, ¿no? Que iba a tener mucho análisis por todo lo que ha pasado y porque, en fin, está a la vuelta de la esquina del inicio del Live Golf. Ya habrá tiempo de hablar de torneo de Pebble Beach, que vaya torneazo tenemos por delante. Todo eso va a ser el jueves. Pero analizar, ¿no? Analizar también y comentar la actuación española, ¿no? De este fin de semana, la actuación española en el Ras Al Khaimah, que merece la pena porque, bueno, ha sido una de esas actuaciones que sin haber llegado evidentemente al tramo final del torneo con opciones de ganar, porque eso ha sucedido, no ha habido ninguna opción de ganar por parte de ningún español, pero sí que nos ha dejado buenas noticias, muy buenas noticias en jugadores pues que habían empezado con ciertas dudas la temporada, ¿no? Como es el caso de Ángel Hidalgo, que ha empezado con muchos cambios de material. Bueno, pues ya suma el primer top ten, ya va recabando, ya va cosechando, ¿no? Puntos de Race to Dubai para ir afianzando la tarjeta. Manu Elvira, pues nos vuelve a dejar detalles de qué tipo de jugador es, de que es un jugador muy, muy, muy sólido, muy consistente y que quizá pues le falta un poco el fin de semana, ¿no? Le falta el verse quizá más veces ahí, ¿no? Alguna recuperación de Rafa Cabrabello, que lo vemos que va volviendo. En fin, Nacho Elvira, que también ha hecho una buena semana. En fin, creo que deja muchas cosas buenas, David, dentro de que no ha habido una actuación rutilante, ¿no?
Sí, es un poco lo que hablamos otras veces, ¿no? Cuando realmente al acabar un torneo de golf, ¿qué diferencia ha habido en juego, ¿eh? Juego, ¿no? O sea, juego puro y duro. Entre el que ha quedado el 30 y el que ha ganado. Claro que ha habido diferencia, ¿no? Uno ha ganado y otro ha quedado el 30, ¿no? Así, esto lo entendemos todos, ¿no? Esto es de ¿cómo se llama esto, hombre? Esto es de...
Pero Grullo, ¿no?
No, pero Grullo, ¿no? El programa... No, de... Madre mía. ¿Cómo se llama el programa de los muñequitos estos? Que hacían canciones con lo que es redondo y lo que es cuadrado. Estoy muy mal ya.
No lo sé, es que me estás hablando de una época que no es la mía, ¿no?
No fastidies, hombre. El monstruo de las galletas, ¿no?
Ah, el Barrio Sésamo. Barrio Sésamo.
Barrio Sésamo, hombre.
Vale. Es que los cuadrados y los círculos me he perdido.
No, Ábrete Sésamo. Me estaba saliendo Ábrete Sésamo y digo, no, Ábrete Sésamo no era.
Barrio Sésamo, Don pues Pimpón. Sí.
Bueno, pues es de Barrio Sésamo, ¿no? Si uno ha quedado primero y el otro 30, algo, sí, evidentemente ha habido diferencia, ¿no? Pero que es verdad que en golf no la hay tanta. O sea, a lo mejor han sido matices, tres pats aquí, tres pats allá, e incluso un poquito de azar a tu favor y no al mío, ¿no? Y estamos viendo a muchos jugadores españoles, pues ahí colocados, ¿no? Yo creo que están más, en la lanzadera, en la rampa de salida hacia cosas muy buenas de lo que parece, ¿no? Y vamos a ver si se demuestra, pues por ejemplo en Bahrein y en Qatar, ¿no?
¿Sí?
Yo estoy convencido de que va a ocurrir. Estoy convencido que de ese grupo que ha quedado... Bueno, es que se acabaron todos en el puesto 37, de hecho.
Exacto.
Rafa Cabrabello, Jorge Campillo, Alejandro El Rey, Sebas García... Bueno, yo creo que de todos estos cuatro, por ejemplo, vamos a ver cositas más que interesantes en las dos próximas semanas. Por no hablar, evidentemente, pues de Manu Elvira, al que se le sigue viendo... ¿qué quieres que te diga? Es verdad que no ha estado bien los fines de semana, ni en Dubái, ni aquí, en Ras Al Khaimah, sí. pero bueno, me parece que su entrada, ¿no? Su entrada en el circuito europeo está siendo más que buena, más que positiva, más que notable. Y ahora él tiene que ver también, ¿no? ¿Qué pasa esos fines de semana, ¿no? Porque no es algo nuevo, ya le ocurrió en el Challenge. Uh-huh. En el Challenge el año pasado, ¿no? ¿Cuántos fines de semana se plantó Manu Elvira líder, segundo o tercero, ¿no? Sin acabar de rematar luego el fin de semana. Yo creo, Alejandro, que con estos temas, que siempre parecen como muy delicados cuando se habla de los golfistas profesionales,
hay que llevarlo con más naturalidad.
Yo creo que hay que naturalizarlos.
¿No? Sí, exacto.
Sí, hay que hablarlos con naturalidad. O sea, es verdad que a Manu ahora mismo da la sensación de que esa herramientita o esa capacidad, esa habilidad, te diría, fíjate, no la tiene o no la tiene muy desarrollada y a lo mejor es el momento de darse cuenta primero, o sea, de reconocerlo, decir, oye, creo que mi consistencia está ahí, mi gran juego está ahí, de lo que soy capaz está ahí y es verdad que los fines de semana, sábado, domingo o ambos días, me queda como que salgo al campo un poquito de otra manera,
sí,
¿no? Es verdad, ojo, es verdad que Manu Elvira ha estado enfermo, esta semana también hay que decirlo.
Con la garganta.
Ha estado enfermo, sí. No, con la garganta y más, O sea, el sábado estaba hecho polvo, por lo visto, antes de salir, pero hecho polvo. Estuvo vomitando, tuvo que ir al médico antes de salir a jugar, ¿no? Y
eso también suma, eso cuenta, ¿eh?
Eso cuenta, ¿no? Pero... como que, vamos a ver si lo digo un poquito más claro, Alejandro. Parece que cuando el jugador detecta que esto le pueda estar ocurriendo, es como un tema tabú.
Exacto.
No, es que van a pensar que me cago en los pantalones, hablando mal y pronto, ¿eh? Bueno, ¿y qué? Si es que hay habilidades que se tienen o no se tienen, o se pueden mejorar, o se pueden adquirir, o se pueden pulir, si no pasa absolutamente nada. No, yo diría más bien todo lo contrario. Tú lo que eres es un jugador espectacular. Que está siendo capaz de ponerte ahí los sábados ya, que creo que eso sí que es una habilidad.
Claro.
Eso sí que es una habilidad que yo... que ¿dónde se compra esa habilidad? Esa sí que me gustaría a mí poder comprarla, ¿no?
Sí, es verdad. Es que hay mucho... Hay como
y que el
cierto...
matiz,
sí,
y que el matiz puede ser muy pequeñito, Alejandro, muy pequeñito. No, es que se pone nerviosísimo y se pone a temblar. No. Pero el simple hecho de salir un poquitito más agarrotado, ¿no? O despistado pensando en otras cosas, ya sabemos lo que puede marcar la diferencia en golf, ¿no? Que es una cuestión toda de milímetros, ¿no? En cuanto vas un poquitito más cogido al palo, que casi es imperceptible, bueno, pues ya no estás cogiendo a lo mejor tantas calles, o ya te estás quedando mucho más cortos con los tiros a green, etcétera, etcétera, claro, ¿no? Y eso ocurre. Y como lo hemos visto tantas veces en tantos jugadores, es simplemente... simplemente eso, ¿no? Y que hay
detalle,
que naturalizarlo.
Un detalle, sí, sí. A lo mejor es simplemente un pequeño clic que hay que hacer en la cabeza, pero sí, es verdad que hay que desmontar ese complejo. Hay que desmontar ese complejo del deportista y la presión, ¿no? No, yo es que con presión todavía compito mejor, ¿no? No es lo normal. Lo normal es que con presión todos, incluido Tiger Woods, compitan peor. Que sean capaces de manejarse con la presión, por supuesto. Que salgan adelante con vida, por supuesto, de esa presión. Pero que, quiero decir, tener presión no es simplemente estar para ganar un torneo, ¿eh? O sea, hay muchos jugadores que hay... A ver si me explico yo también bien. Hay diferentes escalones de presión. El hecho ya de jugar el torneo de tu club para un amateur ya es presión. El torneo de tu club o el torneo de la galleta, me da igual. Ya el hecho de, en lugar de jugar con amigos, jugar un torneo de club, ya digo, es presión. Jugar en el Alps Tour, hay jugadores que ya es una presión que no la superan. Hay jugadores muy buenos, que cuando llegan a hacer, se hacen profesionales y juegan un torneo del Challenge, ya no pueden, se quedan ahí, ¿no? Porque no superan la presión de jugar un torneo del Challenge, pero ni la primera vuelta. Hay otros que se quedan en el circuito europeo que de repente se les hace grande. Dice, a este escalón ya no llego porque no puedo. Y soy buenísimo, lo sé. Me bajo al challenge y allí doy sopas con onda cualquiera. Pero llego al circuito europeo y me cuesta. Bueno, pues esto es lo mismo. Son pequeños nivelitos, ¿no? Pequeños escaloncitos que hay que ir superando. Y en el caso de Manuel Vira, por ejemplo, ¿no? Del que estábamos hablando, él ha superado muchísimos escalones ya para llegar hasta donde está. Muchísimos escalones de presión. O sea, ha demostrado que con esa presión él sabe manejarse más que de sobra. Y ahora es otro peldañito más que tiene que subir en su carrera, ¿no?
Sí, sin más, es detectar o que alguien le ayude a detectar qué cambia, porque algo cambia. ¿Qué cambia? Pues a lo mejor hay detalles que le hacen, que le sacan un poco de ese ir golpe a golpe, lo que sea. Todo esto me lo estoy inventando, sí. ¿Eh? Esto ya es hablar para hablar, hacer literatura. Lo que sea, ¿no? No sé. Sí. Pero bueno, ese simple matiz que te lleve con el más agarradito al palo en un momento dado puede cambiar mucho, ¿no? Porque el golf es así de puñetero, ¿no? En cuanto no liberas todo lo que tienes que liberar, en cuanto no estás en lo que tienes que estar, en cuanto te despistas un poco y estás más pendiente de otras tonterías, pues ya como que no sale todo tan bien.
Claro, no fluye igual, ¿no? Está claro. En cualquier caso, la conclusión que nos deja Ras Al Khaimah, David, es que hay un run-run, ¿no? Se podría decir. Hay un run-run en el golf español. De que puede venir algo importante en las próximas semanas. Así que...
Sí, e insisto, a mí me parece que la entrada, ¿no? O sea, el saludo de Manuel Vira en la primera división es espectacular, ¿eh?
Sí.
Sinceramente, ¿no? Lo digo como lo veo, ¿no?
Sí.
Así de claro, ¿no?
Ha sido un aterrizaje potente. La verdad es que ha sido un aterrizaje potente el de Manuel Vira. Así que nada, bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Que aquí vamos a parar esta bola provisional porque todavía nos quedan muchísimas cosas más que contar. Y eso lo haremos el próximo jueves, cuando regresemos con esta bola provisional. Que muchísimas gracias a todos, que disfruten de la semana y que muchísimas gracias, David Durán.
No, hombre, no, gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.